Lanza la pregunta, Vero.
¿Está lista?
Ya.
Yo voy a lanzar la pregunta y después ustedes
Sí.
van
Probando ya
comenzando.
cuando quieras. Cuando quieras.
Primeramente, pueden cada uno decir su nombre y completo, por favor.
Bueno, yo me llamo María Telles Márquez.
Y yo, Gerardo González Carmona.
Y ustedes son un matrimonio.
Ajá.
Sí, nos casamos ya hace.
36 años.
Llevamos 36 años casados.
6 años. ¿Cuántos hijos tienen?
Dos.
Dos. Uno que es Irán González, que es ingeniero de máquina computadora, ingeniero constructor de máquina computadora. Y el otro que es Hernán, que es profesor de artes marciales, en este momento le da artes marciales a los muchachos, es decir, a los niños desde la edad de 4, 5, 6 años en adelante, y algunos jóvenes también, y prepara algunos atletas que tienen competencia, que son atletas de alto rendimiento, pero que se han acercado a él. Ellos se llevan de diferencia 13 meses, porque Irán nació el 15 de marzo de 70 y Hernán nació el 15 de abril de 71. Así que, producto de eso, bueno, ya después uno de ellos se casó y tenemos una nieta que tiene 10 años. Y siempre hemos vivido juntos, siempre. Vivíamos en la zona de Marianao, vivía yo, y María vivía en la zona de San Miguel del Padrón. Nos conocimos allá en el Instituto Tecnológico José Martí, que este instituto viene realmente después de la campaña de alfabetización.
Sí.
Es decir, ahí ya después nosotros éramos alfabetizadores los dos y nos encontramos, la mayoría de los jóvenes eran alfabetizadores. María
Eso
estaba
más
en.
bien fue un estímulo por la labor realizada en la alfabetización, que el Estado nos concedió una beca a todos los que participamos, que quisiéramos, ¿no? En diferentes ramas, hay quien estudió enfermería, otro estudió construcción y así.
Claro, todos no tenían el mismo nivel escolar, por lo
Escolar.
tanto, tanto en lo que hoy se llama el Instituto Tecnológico Militar, el Instituto en el ITM, que era el Instituto Tecnológico Hermanos Gómez, como en el José Martí, se dio un curso de nivelación. Ese curso de nivelación para que todo el mundo más o menos alcanzara una preparación y ahí despegar a CST.
Hacia
O
ese
sea que
técnico.
esto es posterior a la campaña. Realmente, muchos de los jóvenes, sobre todo los varones, que participan en la campaña, ya habían tenido su dosis de formación revolucionaria. Digo yo, en el caso del barrio mío, que es mi querido barrio de Pogoloti, Marianao, ahí nosotros formábamos parte de las patrullas juveniles, que eran lo que se llamaban, usábamos muchachos con uniforme, con kepi, hacíamos muchas fantasías militares,
Militar.
como se puede llamar. Y había, estaba la banda de música también, cosa que hoy está un poco perdida, no sé, los jóvenes en algunos repartos. Uno de los sueños que yo tengo es no morirme con ver organizado algo de eso, por lo menos participar. Y eso fue lo que nos movió después a lo que se dio en llamar el llamado a la alfabetización. Que yo creo que en la campaña de alfabetización, una de las cosas más importantes para mí que hay desde el punto de vista de la conciencia del hombre, de ser consciente, es que los jóvenes que fueron a alfabetizar fueron con el conocimiento de que ya la alfabetización había tenido su costo. Ya había un mártir, que era Conrado Benítez, y el nombre de ese mártir nosotros lo llevábamos ahí, y sabía que eso, con eso nos podía llevar y conllevar incluso la vida. Pero era tanto el entusiasmo por el cambio que había habido en la sociedad, la efervescencia, el seguimiento de todos los jóvenes hacia Fidel, y estábamos dispuestos. Y entonces, bueno, salí. Un buen día me dijeron, oye, te llamaron para alfabetizar. Y tal y como hoy, o hace unos años atrás, la gente lo llamaba para misiones y se ponía muy contento, yo decía, para allá vamos. Y allá nos dieron los uniformes, nos albergaron allá donde, ¿te acuerdas, María? ¿Ustedes?
Varadero
Varadero.
en el reparto Dupont
En el reparto Dupont, esto es un reparto de los ricos.
de los ricos.
¿Cuál era el reparto Dupont? ¿Cuál era ahí? ¿Cómo era?
Bueno, era un residencial de casas magníficas, preciosas, piscinas, grandes terrazas. Y entonces Fidel dijo que antes de ir para allá nos reuníamos ahí, bueno, pasaron unas previas vacaciones, independientemente de que nos ubicaban, el trabajo a seguir. Nos enseñaron cómo maniobrar la cartilla, cómo encender el farol y todo eso. Pero hay un detalle fundamental que mayormente hizo comentar a la efervescencia revolucionaria en los jóvenes. Porque yo recuerdo que yo estaba en la secundaria, ahí en, llamada William Soler, en Centro Habana, y ahí escuchamos la explosión de la Cobre. Y entonces toda esa juventud salió a la calle a ver qué pasaba. Y cuando nos enteramos, yo llegué a mi casa muy, muy compungida, muy alterada, y le di a mi mamá la decisión que me iba a alfabetizar. Ese fue el motor impulsor, por lo menos que respecte a mi persona, que me llevó a dar ese paso, que fue la explosión de la Cobre. Ya después vinieron...
Yo no me acordaba de eso de...
Ya después vinieron todo el proceso de adaptación, convencer a mi mamá, porque cuando aquello yo era la única hembra, la mayor, mis dos hermanos pequeños, los dos varones pequeños.
¿Qué edad tenía en ese momento?
Yo tenía cumplido casi 16 años. Recién había cumplido los 15. Entonces, mi familia humilde, pero muy conservadora. Allí el hombre y la mujer de la casa era mi mamá. Y se hacía lo que ella decía. Entonces, ella me decía que no. Que como yo me iba tan lejos de ella a ver qué pasaba. ¿Me entiendes? Y ya después que se conoció lo de la muerte de Conrado Benítez, más intransigente se puso. Pero yo, ya vuelvo y le repito, quien me motivó directamente fue la agresión a Cuba, nosotros los cubanos, cuando la Cobre.
¿Qué le decía a su mamá para convencerla?
Eso, que no, porque ella era intransigente, que como su única hija iba a estar tan lejos de ella. Porque yo decía que si no iba para la sierra, no iba para ningún lugar. Entonces ella me permitió a ir, si yo iba para donde el lugar donde estaba la familia de ella, que era Manzanillo. Pero que pensaba ella que yo iba a estar en el pueblo de Manzanillo. En cuanto yo llegué a Manzanillo, dije, Sierra Maestra, que era Providencia arriba. En Guineal del Cacao, porque allí se daban mucho los plátanos, fruta de guineo, unos plátanos grandes, hermosos, gordísimos. Y también se sembraba café.
Sí, se sembraba café.
Bueno. Y cacao.
¿Y qué? ¿Cómo? Esa parte donde usted terminó, ¿qué distancia tiene de Manzanillo y cómo llegó?
Ah, caramba. Bueno, ya te puedes imaginar.
¿De pueblo Manzanillo?
De Manzanillo. Mm. Tenías que pasar, ay, ¿cómo se llama? Yo lo tenía en la mente, se me olvidó.
¿Qué cosa era?
Era el lugar donde estaba la comandancia cuando ocuparon los llanos.
Bueno.
No recuerdo. Pero después de ahí tenía que pasar al pueblo Providencia, que era la base de la sierra. Y ya de ahí, bueno, imagínense que había que pasar 24 pasos del río para llegar a donde yo estaba. 24. Yo, mi mamá hacía la anécdota, porque esto me enteré después que se acabó la alfabetización. Ella fue a verme porque recibió noticias de que yo estaba enferma y que me querían bajar, pero que yo decía que no, que yo no me iba a rajar. Y entonces ella fue a buscarme. Y ella era gorda, gruesa, una mulata graciosa, bonita, pero gruesa. Y el maestro voluntario, que era el que nos guiaba y nos orientaba en el trabajo, flaquito, alto. Y mi mamá se cayó un montón de veces cruzando esos pasos de río. Coge ahí, mima.
Oiga.
Y entonces, eso fue un bonche, porque ella quería llevar y yo a que no hice. Después que yo me he mojado tanto, me dijo la palabra. Porque mi mamá era una cubana jaranera, jocosa. Y después que me he mojado tantas veces, yo, ¿cómo se llama este? Tú no quieres venir conmigo. Digo, la misma, yo no me puedo ir. Yo di mi palabra y yo la tengo que cumplir. Uh-huh. Y dice, bueno, yo te bajo, te curo. Bajar es a Manzanillo. Y entonces, porque me salieron, era alérgica al microbio del café que le llamaban el buje. Y me salieron muchos granos en las piernas. Bueno, de aquí hasta el tobillo. Y entonces me curaron y volví. Ahí terminé mi campaña. Ay, después eso, aquello fue muy triste. La despedida fue muy triste. Y yo recuerdo que, porque yo alfabeticé a 4 mayores. E intenté 2 niños, pero eran de edad escolar, preescolar. Y más bien lo que enseñé fue juegos, cantos y esas cosas. Y al despedirse, bueno, una me regaló un pichón de pollo, otra de gallina. Yo me llevaba 4 animalitos de eso. Nosotros regresamos en el tren con vagones de caña. Puede creer que ninguno llegó aquí a La Habana. Sí. Porque cada vez que parábamos en un pueblo, yo no sé cómo se las arreglaban, que ellos se escapaban. Llegué aquí sin ningún pollo. Y ahí, por lo demás, fui muy feliz, aprendí mucho.
¿Quiénes eran los alfabetizados, las personas que usted enseñó a leer y escribir?
Dos matrimonios. Y después me enteré que siguieron estudiando. Yo no tuve más contacto con ellos. Pero después me enteré que siguieron estudiando. Y los hijos me contaron también que ellos le narraban a sus hijos todas las peripecias de... Porque incluso nosotros teníamos una compañera que también era brigadista del cuartón. Y allí vivían unos haitianos. Un haitiano de 92 años, casado con una jovencita, no sé cuántos hijos tendrían, un montón, y se enamora de esa compañera mía. Bueno, tuvimos que trasladarla del cuartón, porque él decía que de ahí ella no se iba. Y aquello fue, eso fue una de las tantas anécdotas que pasamos allá.
¿Usted se acuerda de los nombres de sus alumnos?
Ay, caramba. Él se llamaba Antonio Rodríguez. Y ella le decían Lali. Lali. El nombre, verdaderamente no lo recuerdo porque ella no, era un nombre, parece que feo. Pero ella le decía que ella se llamaba Lali. Lali. Y Lali escribía y Lali firmaba. Pero su nombre no, muy pocas veces lo oí. Pues decía que era muy feo. ¿Sabes cómo es? Son los guajiros que son intransigentes.
¿Y dónde usted vivió?
En la casa de ellos. En el primer matrimonio, que era el presidente de la asociación campesina, pero era el más pobre de todos. Era el más pobre de todos. Y entonces, él no tenía tierra. Él lo que era un... ¿Cómo le llamaban, papi? Un obrero... Un obrero agrícola. Era un obrero agrícola. Que daba su trabajo. Todos los demás sí tenían su tierra, sus pedazos de tierra. Y hubo quienes tenían buena cantidad de tierra. Y su casa era un bajareque. La primera noche la pasé ahí. Y por la mañana yo veo que el borde de la tierra como que se resbalaba así. Y decía, ay, habrá hormigas ahí que hace que la tierra se vea movediza. Y me levanto y usted no podrá imaginarse. La pared estaba en el borde de un barranco. Fíjate que yo dije, y yo podré seguir durmiendo ahí, porque no es fácil. No porque yo viviera con grande comodidad y nada, dentro de la humildad que tenían mis padres. Yo vivía bastante bien. Yo tenía mi cuartico en mi casa. Y dije, ay, pasar de aquello a esto. No, esto yo se lo tengo que informar al maestro voluntario para que sepa las condiciones, porque vaya un día, yo me levanto y en vez de ir para adelante, salga para atrás y me caiga por el barranco. Pero no, después me adapté y aquello fue... Ya él después se trasladó para... No cuarto, un poco más lejos. Y entonces me pasaron para el segundo matrimonio, que fue donde más duré, hasta que terminé. Y eso es todo.
¿Y usted estuvo en el mismo municipio, la misma provincia que mencionó?
No, yo realmente, yo estuve allá en Oriente, en Palmasoniano. A la luz de las conversaciones de hoy, de esta misma cosa que estamos haciendo, ahora estoy haciendo un poco de memoria y me estoy reflexionando un poco, ¿no? Y dándome cuenta que verdaderamente a veces no es todo, el origen del hombre no es todo. Un hombre puede venir de un pequeño, medio, de un origen medio burgués, de un origen humilde. Y digo esto porque no se puede hablar de alfabetización sin hablar de revolución. Eso prácticamente es imposible. Yo lo puedo decir así de un tirón, que casi toda la enseñanza primaria mía fue en escuelas particulares, en escuelas privadas, una de las poquitas escuelas esas que daban de beca a alguna gente que la zapateaba detrás de la familia de Batista, de esas escuelas de estudio. Y después de haber cogido toda esa influencia pequeño burguesa, sin embargo, la revolución triunfa y yo doy el paso enfrente y embuido por toda aquella cosa nueva, aquella ola, me llevo y con ella me fui por ahí para allá. Yo llegué. Hay que decir una cosa que María estaba diciendo y que verdaderamente cuando los alfabetizadores partimos de aquí, en primer lugar tuvimos unas condiciones muy buenas, estuvimos ahí en el hotel. ¿En qué hotel tú dijiste?
No, yo estuve en una casa.
Bueno, pero estaba en el hotel Dupont también, que estaban allá.
En el reparto
residencial. En el reparto residencial.
Dupont,
ahí bien. Que era, bueno, aquello era un hotel de casa diseminada, todas las casas eran de ricos y esas cosas. Recuerdo hasta los cocineros que había ahí, un cocinero que era del barrio mío. Fue la primera vez que yo vi los tachones de arroz, aquella cosa inmensa, cocinar para tanta gente, y la comida quedaba, pero perfecta. Bueno, ahí empezaron ya los cánticos, ¿no? La gente a cantar y eso. Me acuerdo que yo dormía en una barraca y había un moreno ahí que decía, Fidel, adelante, los negros te seguirán, los blancos te seguirán, los mulatos te seguirán, tú eres el comandante. Y empezábamos así a inventar canciones. Ya el día que nosotros nos íbamos, que salimos en unos trenes que estaban habilitados para eso, íbamos con nuestra mochila con alguna dosis elemental de chocolate, pastilla de chocolate, alguna lata de leche condensada, algunas cosas que nos habían traído los familiares, y salimos en los trenes. Y la primera muestra del sentido con que iban los brigadistas, eso ahí le empezamos a dar nosotros, cuando pasábamos a la altura de la línea y mirábamos ahí abajo, y se veían aquellos pobres campesinos saludándonos y pidiéndonos cosas, y hubo un desprendimiento, eso nadie dio la orden de eso. Eso fue una cosa que nació espontáneamente. Empezáramos a tirarle las latas de leche, las pastillas de chocolate y algunos víveres que traíamos, la gente se lo daba porque nos dábamos cuenta que ellos estaban mucho más necesitados que nosotros. Así las cosas, cuando yo llegué al lugar donde yo iba a alfabetizar, prácticamente no tenía nada. Y el hecho este de que lo que yo enfocaba al principio, de que vale la pena a veces determinar, porque no es precisamente el origen del hombre lo que determina, sino el grado de sociedad y la conciencia que alcanza, es que cuando yo llego ahí a la zona donde voy a alfabetizar, no todo el mundo quería tener un brigadista en su casa. Estuve en la casa de un guajiro, después estuve en la casa de otro, y finalmente hubo uno que dijo, yo no necesito que me alfabeticen aquí a nadie, pero yo voy a tener un brigadista en mi casa. Ese era Abel Méndez, un blanco alto él. Tenía la piel así, muy, muy blanca, así como usted. Y era domador de caballos. Yo ahí aprendí a domar caballo con Abel. Todavía tengo una cicatriz aquí que es para la historia. Esto es una cicatriz que tengo aquí de un caballo, que era un caballo bastante cerrero, que yo me puse a domarlo junto con él. Y Abel, ¿a qué se dedicaba Abel? Bueno, pues Abel era domador de caballos y además de eso tenía un pequeño negocito. Era como si dijéramos ahora un cuentapropista de aquellos tiempos. Fíjense ustedes, fue el que recibió al alfabetizador en su casa. Él cogía, íbamos a un lugar que se llama Alto Cedro, porque ahí está el ramal Antilla, que es Alto Cedro, Mancané, Cueto, y allá en el ramal Antilla comprábamos galletas y ella hacía coquito, la mujer de Abel, qué lástima, no me acuerdo cómo se llama, pero sí él tenía un niño que tenía un deje, así con la cabeza, que era Abelito. Y Abel era una gente muy franca, me enseñó mucho, me enseñó a usar el hacha, tumbar los júcaros, batirme con los júcaros ahí, almacenar leña, hacer carbón y todo eso. Y por la noche iba conmigo a las casas donde yo tenía que dar, que yo tenía que alfabetizar. Yo empecé a alfabetizar allá haitiano, igual que María. Recuerdo que había un haitiano que se llamaba Bartolo, y cuando yo estaba haciendo la relación, así como está usted anotando ahora, yo le decía, ¿cómo te llamas? Y me decía, Bartolo Solo. Y le decía, no, pero yo quiero que me dejes el apellido. Y me decía, Bartolo Solo. Le decía, pero no puede ser Bartolo solamente. Tiene que tener un apellido. Y dice, no, Bartolo Solo. Bueno, pues Solo era el apellido de Bartolo. Fíjense ustedes qué cosa más interesante eso. Y después se me fueron uniendo otros haitianos. Y en esa etapa que los haitianos me quedaban un poco lejos, había veces que yo, para estarle a nivel de sacrificio y lo demás, porque en casa de a veces vivía con mucho orgullo, a veces tenía dinero, no sé cosa, pues me puso a dormir ahí en los barracones, con la hamaca que llevábamos. Ahí en los barracones me cogió todos los bichos esos, se me marcaron todos los pies y las manos, pero qué va, allá para atrás ni para coger impulso, ahí no había quien se rajara, había que seguir ahí. Y entonces, para evitar esos haitianos, casi siempre las clases, cuando ellos tenían tiempo, era de noche, con candiles, a veces, porque a veces fallaba la lámpara que nosotros llevábamos, la lámpara de decisión, ya se había roto la camiseta. Entonces teníamos que esperar que nos mandara camiseta Adrián. Ahora me acuerdo que Adrián era el jefe de nosotros. Y entonces por la noche nos poníamos, a veces después que terminábamos, a entonar canciones. Yo no estaba cerca del Tuquino ni nada, pero me acuerdo una canción que decía, cuando yo subí al Tuquino, subiendo y bajando loma, parecía una paloma junto con los campesinos. La revolución, Fidel, Fidel, maestro tiene ya, porque eso era el canto de los maestros, se nos habían inventado los alfabetizadores. Pero nosotros nos apropiamos de esas canciones también. Bien, y entonces, a cosas que recuerdo interesantes así, de cuando le damos clases a los haitianos. Había un haitiano, a mí me tocó uno de los haitianos que era sordo, casi no me entendía. Y yo tenía que decirle ve, y él decía se, y yo tenía que decir te, y decía de. Decía e, y decía se. Y era una cosa muy difícil. Había otro haitiano que se lo estaba enseñando un compañero mío, creo que es una anécdota muy difundida, que le decía, mira, A, B, B, C, T. Le decía, no, C, C. Y cuando terminaba, decía A, B. No se acordaba, le decía C. Cuando llegué aquí, acuérdate que C de agua, detengo C de agua. Y él decía, ah, está bien. Volví, en el poco rato decía A, B, el solo, cuando yo decía, agua no, C, aquello era terrible, pero así, poco a poco, bueno, aprendieron a poner su nombre, que era fundamental, porque cuando aquello, ellos afirmaban con el dedo, ya, cuando aprendieron a poner su nombre, se pusieron de lo más contentos, y bueno, realmente, la campaña de alfabetización, por lo menos para mí, y creo que para muchos, no solo fue enseñar, nosotros aprendimos ahí. Y nuestros familiares, como decía María, tuvieron una actitud tremenda, porque yo nunca había salido de mi casa. Yo nomás que estaba ahí en el barrio. Y el viejo decía, no, tú tienes que alfabetizar igual también. ¿Qué tu mamá va a decir? Entonces mi mamá dijo, bueno, porque se vaya. Y por favor, y me escribían. Pero ahí yo aprendí, además de todas esas artes manuales y todas esas cosas, yo creo que aprendí hasta a nadar en el río, en las pocetas, a recoger café, a acompañar al jefe de familia haciendo guardia ahí, porque estaban los bandidos. Había que tener cuidado, los bandidos no querían que nosotros enseñáramos a nadie. Y además de eso, a coger los bailes montunos, ese son montuno que es diferente por completo a lo que nosotros estábamos aprendiendo. Aquí no recuerdo si aquella era la época de rock and roll, de Biprel y esa cosa. Y nosotros fuimos para allá y nos encontramos con todos esos toques diferentes. Y sin embargo, nos gustaba mucho. Y yo pienso que aprendimos también a ser resistentes. La comida no siempre era buena. Estuve mucho tiempo comiendo la famosa carne rusa, ¿te acuerdas? Yo estuve 4 o 5 días seguidos comiendo
carne rusa. Esa carne rusa era más bien el estímulo de fin de semana, por lo menos para nosotros.
En el caso de ustedes.
En el caso de nosotros. Nos poníamos de acuerdo todos los brigadistas, comprábamos las latas de carne rusa y nosotros mismos cocinábamos y hacíamos arroz amarillo con carne rusa. ¿Entiendes? Ya iba la carne, ya iba el arroz. Buscábamos los plátanos, los guineos verdes, hacíamos tostones. Y bueno, así la pasábamos bien. Pero diario, esta que está aquí, lo que comía era frijoles negros con malanga. Los 8 meses y medio que yo estuve ahí. Ah, la comida. Eso era almuerzo. La comida sí, ya variaba, había arroz. Pero el potaje de frijol negro, eso era constante. Y un detalle, nosotros le pusimos otro nombre, porque llevaba fideo. Esos frijoles negros tenían fideo. Y bueno, yo no sé si es prudente decirlo aquí.
Adelante.
Sí. Bueno, le llamábamos sopa con pendejo.
Oye, sí, porque esas cosas que guindaban ahí, bueno, mira.
Sé cómo es la juventud, que no lo imaginábamos.
Ahí también yo puedo decir, bueno, nosotros atravesamos largos caminos de noche. Yo estaba en la cooperativa Jorge Mato, número 515, del antiguo Central Miranda, hoy Julio Antonio Meyer, que tenía 3 batallas, que era Blanco, Melchor y Comandante, en esos 3 batallas. Yo sinceramente quisiera, uno de los grandes anhelos de mi vida es, antes de morirme, volver a pasar por ahí para ver cómo está aquello, todos los cambios. Me han dicho que ha habido muchísimos cambios ahí. Si queda algunos restos de alguno de la familia, porque cuando aquello tenía 17 años y hoy tengo 62, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuánta gente habrá desaparecido? ¿Y cuán poca gente queda? Muchos de ellos nos cuidaban a nosotros. Por eso sí, los campesinos eran muy, muy amigos, los brigadistas. Y como decía María, cuando nos retiramos ahí, la gente lloró.
Lloró.
La gente lloró. Hoy yo me pongo a ver las escenas de Venezuela y del Si Se Puede en Venezuela y la Misión Milagro y la Misión Riva y toda esa gente y los cubanos allá, y cuando se van, como la gente llora. Y recuerdo los tiempos esos, la gente lloraba por nosotros. No sé todavía cómo puede haber alguien que después que se vaya allá, incluso de las cosas que haya llevado, no deja algún recuerdo. Por ejemplo, se conocía de que había alguien que, si quería dejar llevar el farol en la zona mía, eso fue una consigna: el farol se los vamos a dejar a ellos ahí. Ese farol, porque ese el farol era un símbolo. Le dejamos las cartillas y mucha gente verdaderamente aprendieron, vieron la luz. Era la operación milagro de aquellos tiempos, la gente la pensaba. Y ahí eso nos sirvió a nosotros para tomar conciencia y enfrentarnos después a la nueva tarea. ¿Cómo eran los cantos que decíamos? Fidel, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Eso viene en los alfabetizadores. Eso viene de cuando nosotros terminamos la campaña. Lo que pasa es que de generación en generación estas cosas se van tramutando, y entonces ahora otra generación también le dice a Fidel, pero lo primero que dijimos a esos comandantes fuimos nosotros. Vaya, bueno, la época que nos tocó vivir. Y verdaderamente todavía deben quedar por ahí. Hoy estábamos buscando casualmente la encina de Conrado Benítez, el monograma.
Pero no.
Y no lo encontré. Yo pienso que esos fueron uno de los años más maravilloso de nuestra juventud. Después vinieron muchos, ¿no?
Quisimos demostrar que podíamos. Sí. Dar un aporte, un granito de arena al desarrollo de nuestra revolución, de la incipiente revolución. Porque eso ocurrió en el 61. Y la revolución triunfó en el 59. Bien. Entonces, también tuvimos nuestros momentos difíciles. Porque yo era jefe de la brigada y yo tenía que bajar a Providencia a buscar provisiones, la correspondencia, instrucciones sobre el trabajo a realizar, que lo daba el maestro voluntario. Y siempre procurábamos que no nos cogiera la noche, porque en las lomas, en la sierra, 6 de la tarde ya es oscuro. Y bueno, estábamos muy contentos porque habíamos recibido galardones dentro de la propia emulación que llevábamos. A mí me acompañaba un 5 Pico. 5 Pico es el joven que subió 5 veces el Turquino, estaba preparado, y de ahí formó parte de la brigada Conrado Benítez. Entonces él me acompañaba y llegó el momento que me decía, porque como el tramo era largo, me decía: María, ve caminando, que yo voy a hacer una necesidad. Digo, no hay problema. Pero él era un chivador, un bonchista. Y yo oía, le digo, oye, ya ni me acuerdo el nombre. Pedro, Pedro, está bueno ya. No te demores, vamos, que vamos. Nos va a coger la noche completa en esto. Y de pronto oigo que me dice, no te muevas. Y oigo, porque llevaba un, ¿cómo le llamaban eso de la bayoneta? Sí, la bayoneta, un cuchillo.
Cuchillo de bayoneta.
Y lo lanza. Era un Santa María que estaba paradito en medio del camino, como yo estaba parada, él no se movió, pero vaya usted a saber si yo me caminara o algo, se me enroscaba. Porque aquí esos animales no son dañinos, pero me iban a asustar, me iba a dar un paro cardíaco. Porque yo le tengo tremendo miedo. Yo no le tengo miedo a la rana, ni a las arañas, ni a las cucarachas, pero esos animalitos sí. Bueno, dígole, ¿tú qué vas a hacer? Porque inmediatamente se puso a descuartizarlo. Dígole, no. No, que nos vamos a comer para el domingo. Dígole, no. Te lo comerás tú, pero yo ni lo voy a cocinar. Y con la piel se hizo un cinto.
Sí, eso
es. Dice que para que nunca se lo olvidara es que en los 5 años que él estuvo subiendo el pico Turquino, él nunca se había tropezado con una experiencia así. Y digo, bueno, nos tocó a los dos. Sí. Y ahí, ya, eso es todo.
Ahí yo pienso una cosa también. Una de las cosas que más definió la juventud, que verdaderamente la marcó, ¿no? Es el problema que dice María. Porque mira, había muchas acechanzas, mucho peligro, y la gente sin embargo se mantuvo. Había una consigna. No se podía rajar nadie ahí. El brigadista que se iba porque estaba medio enfermo, que se consideraba un rajado, y ahí había que quedarse, a pesar de todos los peligros. Eso se hizo consigna y la gente seguía, y los enfermos lo llevaban, pero viraban de nuevo. Y en la zona mía, por ejemplo, creo que no se dio ningún caso. Y junto con eso, lo que siempre hacía el enemigo, lo que hace la contrarrevolución, que era tirar las bolas, no que mataron a otro brigadista, no que ahorcaron a no sé quién por allá, no, que están persiguiendo brigadistas porque quiero. Y la gente se mantenía ahí y decía, bueno, pues a mí hay que matarme, pero yo sigo aquí. Y nos trasladamos de noche por todos esos confines que son a veces kilómetros y kilómetros a dar allá. Casi siempre, yo no sé en el caso de ustedes, las clases eran de noche casi siempre, ¿no?
Sí, por lo menos
a mí. De noche. Era por una noche ahí venciendo el sueño y para adelante. Y después, cuando llegó, bueno, el fin de la campaña, que fue, bueno, la parte más triste. Yo, verdaderamente, la campaña a mí me marcó. Ese fue, creo que uno de los momentos más emocionantes de mi vida. No sabía después todo lo que me esperaría. Después me esperaría crisis de octubre, después me esperaría superación, por otro lado, dentro de esa crisis. Después fuimos becados. Ahí fue donde yo conocí a María. María la conocí ahí en el Instituto Tecnológico José Martí. De José Martí a cada rato nos encontramos mucho ahí. Cada vez que llega el periodo ese del aniversario de alguna de los lugares donde hemos estado, pues mucho nos encontramos. María, yo creo que ni se acuerda cómo fue que nosotros nos conocimos. ¿Te acuerdas todavía?
Yo sí, ¿cómo no me voy a acordar?
Ah, bueno. Haría falta hacer así, poner un paraván, entonces que yo me levantara y preguntara a ella, y después ella me va a decir a mí si es verdad. Yo estaba allí, yo a María la conocía más o menos de vista, ¿no? María era un pollo. Hay que ver por ahí alguna fotografía que tiene. María había estado en el grupo de las carnavalescas ahí del instituto, ¿no?
Ajá. Ah, deportista, yo me destacaba.
Era deportista eso. Y un día estábamos en el comedor. ¿Fue así o no? En el comedor. Y María pasó, de lo que yo recuerdo, hizo así y me tiró un poco de sal. Eso fue después. Pero y entonces cuando me tiró un poco de sal, yo dije, pero esta se cree que esto se va a quedar así. Y ahí nos conocimos. Ya los dos habíamos alfabetizado. Ya los dos estábamos ahí de becado en el Instituto Tecnológico José Martí. Íbamos a estudiar construcción industrial y civil.
Estábamos ustedes, en nivelación.
Estábamos en nivelación con la perspectiva de estudiar construcción industrial y civil. Y los varones dormíamos en un lado, los hombres. Y después ya María, bueno, se hizo química y todo eso. Yo seguí mi vida, pero bueno, ya los dos juntos. Nos casamos hace 38 años ya, ¿no?
¿Cuánto? Treinta y pico.
38 años.
Fue en el 68.
Y entonces, por favor, acá rato hacemos nuestra anécdota. Y no sé.
¿Qué importancia ha tenido la vivencia en la campaña
¿Y tú? Te voy a dar derecho primero.
Yo lo situé ahorita. Fue a mi intención, fue demostrar que podía dar aportes a la evolución de la revolución, al desarrollo, a mí misma. Fue la primera vez prácticamente que me independicé de la familia, de mi mamá en este caso. ¿Me entiendes? Y entonces, ahí está Zoila.
Sí.
Y entonces, ya, supe que podía.
¿Y eso cambió su autoconcepción?
Sí, sí, cómo no. ¿Cómo no? Completo. Completo, porque ya de ahí, a partir de la alfabetización para acá, soy yo, María. No lo que diga mamá, no lo que diga papá. Con propios criterios, con propias determinaciones.
Para mí tiene, desde el punto de vista, bueno, eso es importante. Bueno, sabes que los varones son un poco más libres. Nosotros, verdaderamente, ya con 16, 17 años, había caminado un poco del mundo, pero en el mundo del barrio. Me sentí un poco más independiente también. Pero yo pienso que nosotros nos sentimos como que formamos a pasar parte ya de lo mejor de la revolución. Porque hasta aquel momento eran los rebeldes, los bambúos, los que habían llegado aquí, qué sé yo qué, pero el primer grupo que llegó y se unió a ellos fuimos los alfabetizadores. Ya nosotros éramos motor, parte de ese gran motor de la revolución éramos nosotros. Y donde quiera que se vea ahí, va un alfabetizador, este alfabetizó, es como decir en los tiempos de hoy, ese cumplió misión, o el otro dice, y entonces algunos, ya, ¿cómo es? Los hombres pasan y los pueblos quedan. Pero los pueblos quedan y cada vez, en el caso de las revoluciones, con más fuerza. Hoy, ¿qué cosa es lo que se dice? Hoy ya prácticamente se habla mucho de los que cumplimos misión internacionalista. Y mira que Cuba tiene internacionalista. Hoy se habla, estuvo en Nicaragua, esta estuvo en Venezuela, esta estuvo en Pakistán. Estas son de la gente que están, ¿te das cuenta? Y ellos también se forman parte, como que han jugado su rol en la etapa que les tocó vivir. Y en la etapa que nos tocó vivir a nosotros, nosotros estamos muy orgullosos. Muy orgulloso porque dimos el paso de frente y sobre todo dentro de los deseos que tiene mucha juventud y mucha gente de que Fidel viva, estamos nosotros de que queremos que Fidel viva. Yo creo que si yo tuviera que darle, yo soy completamente ateo, si pudiera darle algo de mi vida así, yo creo que ya cumplí mi misión. Lo que hace falta es seguirle dando fuerza al comandante para que siga para adelante y siga buscando otra gente, otros alfabetizadores, otros internacionalistas y otra gente, y que sea eterno. Y nosotros quedar allá atrás, no importa. Ya los nietos, los tataranietos, los bisnietos, ya mi abuelo fue, mi abuelo estuvo, mi abuelo hizo. Yo creo que con eso ya nosotros estaríamos contentos. Eso para mí, en definitiva, el significado que tiene eso.
Además, la repercusión que tuvo aquello, porque en la actualidad los pueblos de América se están alfabetizando. Y están logrando lo que nosotros logramos en aquella etapa, que fuimos el primer país de América libre de analfabetismo. Y para donde quiera que íbamos cantábamos nuestro himno con tremendo orgullo.
¿Sí?
Un tremendo orgullo.
Somos la brigada Corrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Por llanos y montañas el brigadista va, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las letras la luz de la verdad. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. ¿Qué más?
Yo creo que ya.
No,
¿sabía eso?
¿Sabía que es músico?
Eso sí lo sabía. Me lo han contado.
¿Sabe que nunca fue a ningún conservatorio?
Yo lo he escuchado a Irán tocando y cantando, pero me dice que toca tremenda guitarra acústica y canta boleros y todo. Está ahí en él.
Toca guitarra.
En el Icay, en el me encanta los
grabados.
Hace tema, tiene tema registrado.
Sí.
Sí. Él empezó una vez, estaba tratando de
los software que hay.
Ok. Oh, por supuesto, cómo no, con mucho gusto. Sí. Se pone a veces manteniendo el mismo audio con otras tomas de visuales arriba. Entonces,
tienes que buscar los puntos
clave. Tienes que buscar los puntos clave y compaginar.
esenciales.
Y a veces incluso la gente está moviendo, está hablando alguna cosa y no es precisamente lo que se está diciendo de la gente. Se está poniendo la voz de ellos hablando otra cosa, ¿no? Que yo me he fijado ahí. ¿No es así? Ellos están hablando que se conoce la y dicen, no, no está hablando eso, pero están hablando. Acá, mujer, que no te lleve la latica. Y te regañaron por eso. No, pero hay dos, porque tu papá tiene uno también. Está ahí, en el cuerpo. Pues entonces, mira, parece que no perdiste tu viaje.
No.
Este carnet de ejército de alfabetizadores, que es el mismo que tiene tu abuela, ¿no ves? Aquí yo estoy bastante feo. ¿No? ¿Que era quién?
Que era mi papá.
Que era tu papá, sin embargo era yo. Pero parece que está en una fase en que todavía yo no me acerco a tu papá. Tu papá siempre ha sido bonito, ¿no? Para ti, por lo menos. Pero bueno, se parecía. Aquí, este es el carnet. Y este 20 años de que habíamos ido a alfabetizar, el comandante nos mandó los diplomas, porque está desde tu abuela. Te enseñamos este, la abuela está ahí, nos dieron la medalla también.
¿Cómo? Este es el certificado.
El certificado de la medalla. ¿No lo ves aquí?
Y esta es mi medalla.
Esa es la medalla con. Voy a cogerla aquí. Tu mano, la medalla brava. ¿Ya? De todos modos, yo espero que tú tengas, no una medalla igual que esta, pero que cojas muchas medallas. Pues tú vas bien.
Y fíjate que el tiempo que ha pasado, que ya nuestros carnés están amarillentos.
Amarillentos, sí, míralo aquí.
Honraremos a Cuba.
Honraremos a Cuba, los campesinos más aislados. Nuestra es la consigna, ¿no?
Martiana.
Martiana. ¿Qué dice la consigna Martiana?
Ningún mártir.
¿Ningún mártir?
Muere en vano. Ninguna idea se pierde.
Ninguna idea se pierde. Pero fíjate eso, dice Martín, ningún Martín muere en mano, ninguna idea se pierde. Ninguna idea se pierde. ¿A qué te suena eso hoy? ¿A la qué? ¿Qué cosa se lleva a cabo hoy? ¿La qué? La batalla, ¿no? La batalla llega. Es decir, que todavía se está batallando con ideas, se batallará con ideas hasta el final. Aquí, mira qué cosa más interesante esto. Yo ni me acordaba que esto lo decía aquí. ¿Eh? Es decir, que cada uno de los brigadistas que fue ahí fue consciente de estos 10 principios que se ponen aquí. ¿Trabajaremos? ¿Qué dice aquí? ¿Trabajaremos? Aquí.
Afanosos y seguros.
¿Y qué más?
De que la vida del campo nos dará su hermosa experiencia para ser al final y al regreso mejores estudiantes y revolucionarios, más conscientes.
Realmente nosotros fuimos más revolucionarios y más conscientes cuando terminamos. ¿Cuándo ya?
Okay.